Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa.
Muy bien, amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos con una invitada.
¿Sabes de qué? Quiero decir que me estoy riendo.
No, ¿te estás
o sea
riendo?
Que estoy sonriendo porque pienso que es recomendable, ¿no?
Es recomendable sonreír y estar contento.
Exacto. Bueno, pero
transmitir ibas a decir, alegría.
Exactamente. ¿Ibas a decir que tenemos a alguien en el estudio aquí?
Estamos con Cindy O'Brien. Ella es trabajadora de la salud comunitaria para la organización Maternal Infant Service Network, o la Red de Servicio Materno Infantil. Hola, Cindy, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, fantástico. ¿Y aquí cómo estás? ¿Qué tal?
Sí, muy bien. Sí, como ella dijo, mi nombre es Cindy. Yo trabajo para la agencia Maternal Infant Services Network, pero para más corto nosotros la llamamos MISN.
MISN.
¿Y qué hace MISN o qué es MISN? Yo le diría MISN, ¿no?
Sí, lo que sea más
lo que
fácil
sea más
para recordar.
Para recordar a Cindy. Sí.
Okay.
¿Qué es lo que hacen ahí?
Ok, MISN es una organización que es gratuita. Ayudamos a las familias a que ellos obtengan los recursos que ellos no saben. Mi trabajo es ayudar a las familias a que estén saludables, ayudarles a conseguir doctores, escuelas para sus hijos, asistencias públicas, ayudarles a buscar housing, casa, a dejarles saber a la comunidad de que no hay que tener miedo de pedir las ayudas, porque nosotros somos una organización que estamos aquí para ayudarles a las personas. También yo puedo encontrarme con las familias en los doctores a traducirles, acompañarles al DSS si wow. es necesario.
En realidad hay algunas familias que están, pues, por ejemplo, cuando sale un embarazo y no saben qué hacer, a dónde ir y todo eso. Entonces, gracias a organizaciones como la que vienes a representar, les resuelves esos problemas, ¿no?
Sí. Nosotros, como dije, nuestra meta es asegurarnos que esas mamás que están embarazadas tengan unos embarazos saludables, asegurar que vayan a sus a los prenatal cares,
a las citas,
a las
¿no?
citas sí. prenatales, a que estén tomando sus vitaminas, el ácido fólico, que es muy importante durante el embarazo. Lamentablemente he conocido mamás que tienen hasta 4 meses de embarazo y no tienen ninguna ayuda. No han ido a ninguna cita prenatal por el miedo, o ya sea porque el inglés es muy difícil, comunicarse, hacer una llamada. Y para esas mujeres que están planeando tener embarazos, les recomendamos que vayan a sus citas antes para que tengan un embarazo saludable.
O sea, antes del embarazo.
Antes
o sea,
embarazo,
cuando, durante la planeación.
Sí, que planeen un embarazo, porque la mayoría de los embarazos, el 60%, uh-huh. Son sin planear.
O sea que salen.
Salen embarazadas y a veces eso trae problemas.
¿Qué problemas puede haber quedar embarazada sin una planificación previa?
Por ejemplo, si esa persona no está saludable, hay riesgo que tengan abortos o que los bebés salgan con deficiencia, ya sea que salgan. Hay muchas enfermedades que un bebé pueda traer.
Y es que en realidad esos 9 meses son
los esenciales.
Cruciales, ¿no?
Sí, nosotros tratamos de educar a las personas de que tomen su prenatal, su pastilla prenatal 3 meses antes de quedar embarazadas. Porque eso ayuda, porque muchas personas estamos bajas del ácido fólico y entonces eso puede causar que un bebé no salga saludable.
¿El ácido fólico viene a beneficiar qué en el cuerpo del niño o del bebé?
Es para la espina dorsal,
sí,
¿verdad?
Sí, para la espina dorsal, para que tengan una formación
un cuerpo
saludable.
Como le llaman el frame en inglés, ¿no?
Exactamente, porque como siempre le decimos a las mamás, que que un bebé es como una casa, que si usted usa un material barato, su casa va a verse bien, pero rápido se va a desbaratar. Sí. Es lo mismo como nosotros los seres humanos. Si estamos con una alimentación, nos vamos a sentir más fuertes, vamos a nacer, vamos a tener esa energía. Pues entonces ese es nuestro plan, es asegurar que las mamás estén saludables. También prevenimos a esas mamás que tienen recién nacidos a la muerte de cuna, educarlas cómo poner a sus bebés a dormir, asegurarse de que esos bebés...
¿Cómo hay que poner al bebé a dormir?
El bebé, nosotros lo recomendamos que lo ponga así, boca hacia arriba, con no cobijas alrededor, nada, solamente su
O sea, pijama, la espalda contra la cama.
Su espalda contra la cama, nada más su colchón con su sheet. Y eso es todo, porque un bebé, lo crucial del bebé es entre la recién nacido al año. Uh-huh. Ese es que pueda haber el muerte de cuna que le llaman.
O sea, es una sofocación del niño, ¿no?
Exactamente. Eso nosotros recomendamos a las mamás que cuando tengan sus bebés, solo ponerlos a dormir con su pijama y nada más. No cobijas, no nada alrededor de la cuna, porque eso puede causar la muerte de...
Mira, yo pienso, o sea... Esos 9 meses son muy importantes y hay algunas mujeres, obviamente, posiblemente, y espero que sea una minoría, que deciden usar alcohol o fumar. ¿Qué se les puede decir a una persona que está en esa situación?
Como trabajadora comunitaria, yo les recomiendo a esas mamás que si están embarazadas, pues que busquen la ayuda. La ayuda está ahí para dejar de fumar durante el embarazo. Uh-huh. Porque sí, como yo les decía anteriormente, es crucial. Es los 9 meses del embarazo son los más importantes porque es cuando el bebé se está desarrollándose. Todo lo que nosotros hacemos durante el embarazo va a afectar al bebé. Uh-huh. En muchos casos, pues muchas mamás han tenido sus bebés, han sido sanos, pero también en otros casos por drogas, uh-huh, por el alcohol y por el cigarro, pues sus bebés han nacido con...
Lamentablemente
problemas.
Es así. Y ahora estabas comentando, bueno, yo soy mamá y realmente seguí esos pasos,
esas,
¿no? Antes de quedar embarazada, sabiendo que quería, okay, para el año que viene quiero quedar embarazada, ya quedé meses y meses tomando las pastillas y todo. Ajá. Esto. Pero para mí, claro, estaba planeándolo, pero estamos hablando, eso sería lo ideal. Pero como estás diciendo vos, 60% de los bebés nacen
accidente, le vamos a llamar, sin planeación.
Entonces, las que están embarazadas acaban de dar cuenta, ¿qué tienen que hacer ahora que ya no tienen esos 3 meses antes? Ya están
pues,
embarazadas.
Pues entonces, si ya están embarazadas, entonces la recomendación es que coman saludable. Comer saludable, ya que si salió, como decimos, fue un accidente, entonces comer saludable, tratar de dormir lo más que se pueda, dejar cualquier, como estábamos hablando, si tiene vicios de fumar, tratar. Las ayudas están allá. Las uh-huh. ayudas están para esas personas que en realidad tienen un vicio, pues como trabajadora comunitaria, yo estoy acá para poderlas ayudar, poder buscar la ayuda para que, como le estaba diciendo, tengan ese embarazo saludable.
Hablando de buscar, ¿dónde se te busca
sí.
a ti?
Sí, exactamente.
La ayuda que ofreces.
Sí, sí, sí. Pues me pueden llamar, yo tengo acá mi número, se los puedo decir que sí. Me pueden contactar. Dale. Cindy O'Brien al 845-625-8606. Tenemos 3 oficinas. Una está en Newburgh, otra está en Ellenville y una en Kingston.
Fantástico.
Estoy 2 días en Ellenville y 3 días en Kingston. Así que nosotros hacemos visitas en las casas.
Si alguien está en Newburgh, hay otra persona que habla español también.
Exactamente, sí. Okay. Tenemos todas las trabajadoras comunitarias, hablamos español.
Ok, hay más sendis por ahí,
sí,
por el mundo.
Sí, hay más, sí, sí.
Muy bien.
Hablamos, el requisito es ser bilingüe.
Perdón. Ahora hay otro tema que está hablando de salud y es la época de anotarse para el seguro médico. ¿Ustedes también hacen esto?
Exactamente. Yo personal no hago el seguro médico, pero para las personas que llegan hacia mí, yo las puedo referir a las navegadoras. Tenemos un grupo de navegadoras que también son bilingües y ellos le pueden ayudar a asegurarse cuál es el mejor plan para la persona.
Porque es una obligación tener el seguro médico.
Es una obligación. Si la persona está indocumentada, no es una obligación, porque no puede... Hay dos si la persona está indocumentada, puede tener un seguro de emergencia que le llaman. Uh-huh. Nada más lo usa.
¿Y ustedes pueden anotar para el seguro de emergencia?
Exactamente. Okay. Sí, podemos anotarla. Y para esas personas que están legales, entonces sí pueden tener un seguro permanente.
Y si la persona está indocumentada, pero sus hijos nacieron aquí, ¿puede sacar seguro para los niños?
Para los niños, sí. Ellos pueden, los niños son elegibles.
También lo que sucede es de que cuando una mujer está embarazada, va a parir a un ciudadano americano. Por lo tanto, imagino que hay ayudas para la madre, ¿no?
Para la mujer que está embarazada, sí, automáticamente ella califica para un seguro que le llaman Medicaid. Entonces, uh-huh, ella va a tener ese seguro durante todo el embarazo. Después de tener el bebé, ella es elegible de ir al doctor por a la cita del postparto, las 6 semanas. Después de las 6 semanas, ella nada más es elegible por 1 año, pero nada más para control, para planificar. Puede usar ese seguro solo para planificar.
Y el niño ya queda,
o el la niño niña, ya queda automáticamente con un seguro.
Por ser ciudadano. Por ser
entonces ciudadano. De los Estados Unidos. Entonces hay dos cosas importantes. Ustedes ayudan a través de Maternal Infant Service Network, ayudan a cualquier persona con o sin papeles.
Exactamente. Cualquier uh-huh persona que necesita nuestra ayuda puede
de venir. De servicios materno infantiles.
Exactamente. Trabajamos con la familia, pero en especial con las mamás, con las madres, para uh-huh esas que tienen bebés, las que quieren tener bebés o las que todavía no tienen los bebés.
Y la segunda cosa que estamos hablando, que también ustedes ayudan, es para anotarse al mercado de seguro médico, que es ahora la época. ¿Cuándo empieza y cuándo termina?
Empezó en noviembre y termina hasta el 1 de enero.
Okay. Hay que anotarse.
¿Y ya después de esa
Después de fechas? Esas, si una persona nunca ha tenido seguro, puede enroll. En cualquier momento, no. Esto es para las personas que ya tienen el seguro.
¿Y para eso te llaman también a ti?
Sí, cualquier persona que necesita la ayuda me pueden llamar al 845-625-8606. Y como les estaba diciendo, por favor, no sientan miedo. La comunidad hispana, nosotros somos una agencia que les podemos ayudar a traducir, acompañarlos si es necesario, a buscar esos recursos que ustedes necesitan.
Sobre todo para esos 9 meses que son cruciales, como decíamos anteriormente. Exactamente.
Y nosotros ayudamos a las personas que están entre la edad de los 14 años hasta los 48 años, que estén en el proceso de procrear, de muy tener bien familia.
Fantástico.
Me encantó. Sí, muchísimas gracias, Andy
O'Brien. Y una cosita más. Estamos afiliados con Cunas para Bebés. Uh-huh. Para esas personas que quieran ser nuestros clientes, nosotros les podemos proveer una cunita. Son los Pack and Planes.
Oh. Ajá.
Casi ya. Lástima afiliados. Que yo no puedo tener hijos ya.
pero sí, podemos.
El Pack and Play está buenísimo porque lo usas en tu casa, pero si te vas a visitar a la tía, al tío, lo que sea, lo llevas.
Y también los suaros, son las cobijitas que son como unos chalequitos que
para
se ponen
para enrollar al bebé. Exactamente.
El niño envuelto. ¿Qué es lo que no dan ustedes, no? Sí. Imagino que hay ayuda para la comida de los infantes, posiblemente.
Exactamente, les ayudamos a las mamás si quieren estar en WIC, yo les hago la cita, las acompaño. Si
la que el WIC es la ayuda del gobierno para la comida, ¿no?
Exactamente, que la ayuda es de la también. Pañales WIC no los da.
Okay. Ajá. A veces, algo tenía que faltar,
sí,
exacto, ¿no?
Pero sí da lo mejor, que la leche para esas personas.
Pero mejor la leche de la mamá.
Exactamente, pero hay mamás que lamentablemente no producen la leche.
¿Ustedes tienen la bomba para sacar la leche?
No damos la bomba, WIC la da.
WIC
la da. O ya sea que ustedes puedan llamar al seguro médico antes, creo que son 2 semanas antes de tener el bebé para que la pompa pueda ser enviada ya cuando el bebé nace, y si la mamá lo necesita, pues ya la tiene.
Pues muchísimas gracias por esta información tan importante.
Sandy, vamos a entrevistarlo otro día porque queremos saber quién es Sandy.
Sí, ¿no?
¿Qué te parece?
Porque tiene un apellido que es O'Brien y viene del Salvador. Vamos a hablar sobre eso.
Okay.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes por tenernos acá y espero que las personas puedan acompañar.
Dale.
Thank you.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acordás? Estábamos hablando recién con Cindy O'Brien.
Definitivamente.
De la Organización de Servicios Materno-Infantiles, todo eso.
Con mucha información para las madres y las familias hispanas, documentadas o no, aquí en el Valle del Hudson.
Pero nosotros queremos saber, Cindy O'Brien, ¿quién es? ¿A dónde va?
Sí, porque
sabemos que es El Salvador.
A mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero Cindy, pues no es muy común, pero O'Brien se me hace como un apellido como irlandés.
Hola,
pero
Cindy.
A ver, dinos de un poquito, primero que nada, vamos a empezar, vienes de Salvador, ¿cómo fue que viniste acá o a qué edad?
Ok, como estaba hablando anteriormente, mi nombre es Cindy, yo soy salvadoreña. Yo vine a este país a finales del 2001.
¿A qué edad tenías ya?
Tenía la edad de 18 años.
Ok.
18 ya para los 19.
Ok.
¿Y qué más?
Sí.
Bueno, como todos venimos a este país con el sueño de triunfar.
¿Viniste solita o con tu familia?
Mi familia estaba acá antes. Uh-huh. Entonces ya todas mis hermanas se habían venido antes. Okay. Yo estaba en El Salvador con mi mamá. Entonces me sentía sola, yo quería reunirme con mis hermanas.
Claro.
Entonces a finales del 2001, como dije, decidí venirme a este país.
Y llegaste.
Llegué.
Te instalaste, fuiste a la escuela.
Cuando llegué a este país viví con mi hermana. El nombre de ella es Marixa.
Uh-huh.
Ella me apoyó. También mi otra hermana, tengo otra hermana, se llama Norma. Ellas me apoyaron mucho, pero yo fui a vivir con mi hermana Marixa. Después, yo estaba en mi segundo año de bachillerato. Cuando yo llegué a este país, ellos me inculcaron que tenía que terminar el colegio porque era muy importante seguir los estudios.
Claro.
Uh-huh. Pues entré a high school en septiembre del 2001.
¿A cuál fuiste?
A la Kingston High School.
Okay.
Entré a Kingston High School, cual fue tan difícil por el idioma.
Uh-huh.
Yo ya estaba.
Pero ya había una comunidad salvadoreña acá, ¿verdad?
En el 2001 había, pero no como en estos tiempos.
No como en estos
entonces
días.
Se hacía muy difícil llegar.
Cuando llegaste, posiblemente no había clases de bilingües o de inglés.
Sí, tenían clases, ya tenían las clases de ESL que le llaman.
Con Miss Wood.
Exactamente.
Lo sospeché desde un principio.
Es una persona muy linda, ella nos ayudó demasiado. Y pues ahí fue como empezó mi vida, llegar a este país que es muy difícil
el
idioma.
¿Te graduaste? ¿Fuiste
sí,
a la universidad?
Yo me gradué en el 2014 de la high school. Uh-huh. Después de ese tiempo yo entré a trabajar en...
¿2014?
En el 2004.
Ah, uh-huh. Me parecía, tardó sí, bastante.
Sí. Ay, no.
Sí. 10 años.
No, sí, fue en el 2004.
Uh-huh.
Entré en el 2001 y me gradué en el 2004. Entonces, después de ahí, yo, me fui a trabajar. Estaba indocumentada en ese uh-huh. tiempo, entonces no sé si era fácil ir al colegio porque sí. tenías que pagarlo.
A la universidad.
A la uh-huh. universidad. Entonces, trabajé un tiempo. Después, mientras mis estatus se legalizaban.
Uh-huh.
Después de eso, ya dejé el trabajo. Me fui a sacar un curso de CNA, que es... enfermería, asistente de enfermería.
Sí.
Okay.
Después de
certificada. ¿No?
Certificada, sí. Certificada.
¿No le tienes miedo a la sangre?
No. Creo que nací para eso.
Okay.
Me gusta ayudar a las personas.
Sí, yo veo la sangre o la jeringa.
El principio fue un poquito difícil. Entonces, cuando terminé ese curso, por voces, mm-hmm. me ofreció el curso de asistente de médico. Entonces, mm-hmm. ese fue más intenso. Mm-hmm. Fue de todo casi un año. Muy difícil, pero ya el idioma, pues conforme el tiempo que he estado acá, pues ya se ha ido haciendo más fácil.
Sí.
Aunque lógico, como no nacimos en este país, siempre vamos a tener el acento.
Sí, es lo que
siempre
hay.
Vamos a tener
Sobre todo si viniste, por ejemplo, a los 18 años, porque cuando vienen jovencitos de 10, 12 años,
rápidamente sí. captan el
¿Y
idioma.
¿Y esto de O'Brien de dónde salió?
Ok, estamos
ya con la duda.
De esto de O'Brien, por mi esposo me casé en el 2003.
Ok.
Felicitaciones.
Entonces, él es a raíces irlandeses, pero es nacido acá en Estados Unidos. Pues de ahí depende el apellido O'Brien y estoy casada desde el 2003.
Bueno, felicidades.
Y felizmente espero.
Sí, gracias a Dios.
Bueno.
Sí, tengo una niña de 9 años, se llama Melanie.
¿Le hablas español?
Sí, yo le hablo español, está así como entre Spanish English.
Yeah.
Porque es un poquito difícil porque mi esposo habla inglés. Entonces,
¿no habla español tu esposo? Nada.
Un poco, pero no es fluente. No es fluente.
No es competente, como sí. dicen. Bueno, no lo domina.
Todavía no. Y creo que ya no lo va a dominar.
En tus tiempos libres, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿La música? ¿Qué
Bueno, en mis tiempos libres a mí me encanta hiking. Mucho ir al gym.
Se le nota.
Okay. Sí. Gracias.
Está muy bien. Tenemos que hacer. No tengo que copiar. Yo
eres una inspiración.
No tengo que copiar.
Sí, la verdad que sí. Ha sido, como les dije, muy difícil venir a este país. Por eso yo le quiero dejar saber a la comunidad hispana que es muy importante cuando venimos a este país hablar el idioma, tratar. Mm. Yo sé que se nos hace muy difícil porque hay que trabajar, tenemos familia, pero si dedicamos una hora de nuestra vida diaria a leer un libro, a ver la televisión en inglés, creo que nos va a ayudar mucho.
Mm. Totalmente de acuerdo.
Ahora vienen las Navidades, algo salvadoreño en tu casa que...
¿Cómo celebran?
Hace la Navidad más...
Pues bueno.
Tuya.
Ok. Siempre soy tenemos las raíces hispanas, pero yo estoy casada con una persona irlandés, americana, entonces siempre quiero complacernos, una combinación. Mm. O sea, hacemos comida salvadoreña, americana, claro. Porque esta Navidad nos vamos a ir a la casa de mi hermana y también ella está casada con una persona americana, entonces nos juntamos.
Perdón, pero americanos pues somos todos.
Ok, sí, estadounidense.
Okay, bueno, sí. Sandy O'Brien, muchísimas gracias por compartir un poquito de tu vida con nosotros.
Ok, gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer.
Feliz año y nos vemos otra vez por acá.
Sí, feliz Navidad para todos. Que Dios los bendiga.
Igual. Gracias.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá.
Tenemos hoy un invitado, como te gusta decir a vos.
De lujo.
De lujo. Está Manuel Blas. Él es economista, pero ¿sabes qué? No vamos a hablar de economía. Es un poco deprimente en este momento.
Dependiendo. Si eres de la 1%, puede ser que sea bueno. Si eres del 99%, ya es otra cosa,
bueno,
pero dale.
Dicen que el trabajo está al nivel más de desempleo, el nivel más bajo, ¿no? Así que parece bien. Pero de todas maneras, no vamos a hablar de economía.
Sí,
hola, Manuel, okay. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No hablamos de economía, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de música.
Okay.
Estamos cerca de la Navidad y vamos a hablar un poco de música. Lo que les quiero presentar es un poco de la mezcla de la música que se ha ido dando en Latinoamérica.
Fantástico.
Entonces, hice una pequeña reseña aquí y quiero decirles que el movimiento de la música y cómo se ha ido creando empezó con los MTV... Los especiales de MTV,
en la televisión, la música en la televisión, ¿no?
Exactamente, de Unplugged, que eran los llamados, mayoría de los sin instrumentos electrónicos.
Los desconectados esos.
Exactamente.
Sí, desconectados.
Oh, sí, Unplugged. Que acústico, ¿no? Que, o sea,
todo es acústico.
Bueno, desconectados, como bien dices.
Los especiales empezaron en el 89, pero para Latinoamérica empezaron hasta el 95 con los fabulosos Cadillacs.
Mis favoritos.
Y los 96 con los Caifanes. Yo recuerdo cuando estaba escuchando los Caifanes con mis tíos, era la maravilla.
Yo tenía uno de Maná.
Oh, ¿tú escuchaste ese?
Sí.
Ese fue en el 98.
Okay, también, qué vejez, ya me siento antigua.
Sí, no, pero es de buena música, Mariel. La música algunas veces no tiene edad.
Y el otro que también me marcó muchísimo fue el del 96 con Soda Stereo. El Unplugged de Soda Stereo fue uno de los que más me recordó.
Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que nos está diciendo yo lo estoy anotando porque vamos a poner en el programa de hoy toda la música que menciona Manuel.
¿Mm? Oh, excelente.
Vamos a musicalizar ¿Qué cocinaré hoy con esto?
Aquí te dejo toda la lista, no te preocupes.
Dale.
Después, el MTV es bastante extenso. Hay 7 grupos en alemán, 30 grupos en español, 43 en inglés, 4 en japonés y 33 en portugués.
¿Cómo estos grupos de MTV? ¿Qué quiere decir grupos de MTV, 30 grupos? ¿Qué es eso?
Oh, disculpa. Entonces, los grupos, las bandas de rock que decidieron hacer su grupo sinfónico o su grupo acústico han sido diferentes lenguajes a través de MTV.
Y de los... De los latinos, me imagino que son mayoritariamente mexicanos o argentinos, ¿no?
Argentinos, chilenos, de todos lados.
De todos lados,
de todos lados. Por ejemplo... ¿No
hay otro brasileño por ahí?
Esos están catalogados en los portugueses.
Oh, definitivamente.
Entonces, por ejemplo, en español tenemos a los fabulosos Cadillacs que empezaron.
Que son de Chile, ¿no?
De Argentina. ¿Qué pasó?
Perdón.
Insultando aquí a María.
Mira, perdón mi ignorancia.
Todo bien con los chilenos, pero los fabulosos Cadillacs son argentinos. Sorry.
Hay un grupo chileno, pero bueno, sigue adelante.
Hay otro, claro.
Charly García, Café Tacuba, El Tri, que después grabó su CD y DVD.
¡Órale!
Los tres. Soda Stereo, Maldita Vecindad.
Yo siento
vecindad.
Que estás diciendo como los clásicos del rock latinoamericano, porque son... esto de fines de los 90 son
bueno,
clásicos.
Bueno, había otro rock en español anterior, pero eran los grupos que traducían canciones ya populares en inglés en Estados Unidos, las traducían en español, y eran rock en español, pero
exactamente.
Diferente.
Los Valderramas. ¿Alguien se acuerda de los Valderramas?
Sí, Yacuriaki y los Valderramas.
¿De dónde son esos? ¿Argentinos también?
También.
Santa Sabina, los Aterciopelados, sí. Spinetta España. Y los Osos del Desierto. Los Ratones Paranoicos.
Oh, my God.
La colección. No conozco, la verdad.
Son rock argentino.
Y luego vinieron otros.
¿Te gusta el rock argentino?
Claro que sí.
Y bueno, parece que vamos a tener que... va a ser así entonces. Vamos a musicalizar todo rock argentino, Antonio. Acá a Manuel le gusta.
Dale,
a mí también.
Dije, estoy esperando escuchar algo diferente, pero dale.
Pero vinieron otros, un poco más poperos.
Sí, más para este lado,
sigue,
¿no?
Sigue.
Maná, Shakira.
Estamos hablando
que
ya.
Fue una de las primeras que era en español, pero que se transmitió en los Estados Unidos. Shakira
con sus pies descalzos, ¿no?
Con el plug. Entonces ese fue el primer grupo latinoamericano que se transmitió en Estados Unidos por la cadena
Shakira.
MTV.
Shakira.
Oh, wow. La y una ley. Mujer, eso me encantó.
Exactamente.
Empezamos con una mujer.
No, hay una mujer que tiene bastante conciencia social.
Bastante. Alejandro Sanz, Diego Torres, Ricky Martin, Julieta Venegas, Camila. Y después vinieron unos que otros medios raros. Como...
Contemporáneo. Ah, bueno, esta es la historia de los acústicos de MTV.
Exactamente.
Me encantó.
También tenemos a Mecano, Sol, Panda, Los Tigres del Norte.
Imagínense
nada más.
Ya salimos del rock. Okay.
Exactamente. Por ejemplo, con Zoe tuvieron una buena fusión con otros artistas y empezaron a hacer otro tipo de música, que empezaron a hacer los tributos. El tributo a Armando Manzanero, tributo a José Alfredo Jiménez.
Adoro. La calle en que nos vimos. Pero sigue,
que
¿no?
Ese fue hecho por Bronco. Que después Bronco también hace.
Oh, Bronco es el que
Bronco hace su unplug y también tiene su tributo a Armando Manzanero con esa canción y que lo vuelven súper famosos. Sí. No sé si se acuerdan de Bronco.
Es uno de los artistas mexicanos yucatecos más famosos, porque es de Yucatán.
Exactamente, el señor Armando Manzanero. Entonces los tributos también empezaron con otra función en el 98. Empezaron con el tributo a Queens, el tributo a The Police, empezaron con
¿Quiénes son esos los que empezaron?
El tributo a Queens fueron en español.
O sea, bandas hispanohablantes que estaban haciendo un tributo con temas en inglés o estaban traducidos.
Están traducidos al español. Incluso podemos escuchar al general, ¿se acuerdan del general?
¿Se acuerdan de Panamá.
Tiene el cuerpo de Coca-Cola. Bueno, oh, él hace un tributo.
Él es de Panamá.
Perdón,
yo me siento antigua cuando escucho todo eso. Me da la impresión de que el tiempo no pasó.
Estoy pensando en Somebody to Love de Queens. Alguien para amar, ¿no?
Exactamente.
Tributo a Queens en español. Lo quiero escuchar eso.
Claro, aquí lo sé.
Alguien para amar.
Incluso en ese tributo a Queens trabajaron a Terciopelado, Soda Stereo, El General, Molotov, Fito Páez, Fobia y Alex Syntek.
Alex Syntek.
Mexicano.
Sí.
Sí, Fito Páez me encanta.
Fito Páez, sí.
Ya después, varios de estos grupos que estaban haciendo los tributos fueron lanzados por MTV para hacerlos un plug. Entonces,
se ha ido la conexión ahí, como quien dice.
Exactamente, se hace una conexión. Entonces,
aprovecharon,
por ejemplo, ¿no? Natalia Lafourcade, que ha sido participando en muchos tributos.
No necesariamente
tributos.
Que aprovecharon los músicos, sino que MTV se dio cuenta de que ahí podía hacer algo con ellos, ¿no?
Sí, sí.
Porque ese es negocio al final de cuentas.
Bueno, aprovecharon.
Claro, aprovecharon mutuamente, ¿no?
Aprovechar en el sentido de que ya que estás haciendo algo bueno, sigamos haciendo otra cosa buena, ¿no?
¿Y el tributo a José José? ¿Alguien se acuerda de las canciones de José José?
Adoro. ¡Oh, yo!
No, ese es Armando Manzanero.
No, perdón. ¿Qué es lo que fue? No será. ¿Cómo se llama?
Exactamente.
Que es de Napoleón, ¿no?
Uno de los tributos que lo hizo El Gran Silencio. El Gran Silencio hizo ese tributo de José José. Entonces, ahí, cuando empezaron a hacer tributos para esos compositores, empezaron para que los jóvenes de esa temporada conocieran a los grandes compositores mexicanos.
Pues, y de ahí déjame decirte ese sobre José José. Yo tenía un álbum de José José en vivo, donde era un tributo donde cantaban varios las canciones que él había hecho famosas, obviamente, como Camilo VI, José María Napoleón, etcétera, etcétera.
Oh, sí. Ha habido tributos de todo tipo. Pero lo que ahora sí estoy tratando de conglomerar aquí es que los grupos de rock empezaron por su parte, que después hacen tributos para los grupos que son, en este caso, los compositores mexicanos. Y luego, al final, tenemos una mezcla bien rara. Tenemos a los Tigres del Norte cantando junto al lado con grupos de rock.
Empezamos con Soda Stereo, Café Tacuba, el Tri y vamos a los Tigres del Norte y Armando Manzanero. Es como, está buenísimo todo, pero una mezcla bien rara.
Lo que pasa es que tú sabes, si tú miras tu Pandora o tu Spotify, tú te vas a encontrar que tienes música de todo. Es que el hecho de que haya en un escenario músicos de diferentes géneros es realmente representando lo que la gente hace. Porque yo tengo de todo, ¿verdad?
Bueno, o sea, algunas personas hacen como vos y otros no.
Yo pienso que la mayoría no se queda con un solo género.
Bueno, no sé, hay personas que son muy fanáticas.
La mayoría.
Yo estoy de acuerdo con vos, que está bueno escuchar de todo el tiempo, pero hay gente que se queda con un género y sí, de ahí claro. No se mueve. Y yo cuando era joven, más joven, quise decir.
Eres joven.
Cuando era más joven, estaba esta joven cosa, si escuchás música heavy metal, entonces no te gusta el rock. Y yo tenía amigos de los dos grupos y eran como, ay, los rockeros, no miren, sé qué, ay, los claro. Heavy metal, no yo sé. A mí me importaba un pito, me gustaba sí toda la música.
Déjenme contarle un error que yo hice en mi juventud. O sea, que yo a mi edad escuchaba música classic rock, ¿no? Los classic rock. Llegaba a mi casa
Elvis Presley, escuchaba.
Llegaba a mi casa yo y ponía a todo volumen un grupo que se llama Grand Funk Railroad y Led Zeppelin y todo eso.
Ah, oh, claro.
Y mi papá decía, apaga eso o bájale, ¿no? Entonces yo oigo pura música en inglés. Ese era el rollo que teníamos los amigos, ¿no? Pero cuando íbamos a acampar a las montañas y nos poníamos una fogata ahí y nos poníamos a cantar,
salía el Antonio romántico con
exactamente
serenatas.
Salía José Alfredo Jiménez, el
sácame
Pedro Infante,
sácame tequila de una vez,
exacto. Entonces ahí caí en cuenta que sí me gusta el rock en inglés y todo eso, pero realmente lo que traigo aquí que nace
claro
es lo que uno
chacarera,
puede cantar.
Chacarera, mis amigos. Y bueno, algo más porque se nos acabó el tiempo. Algo más
tan para pronto.
También tuvimos una participación de Alondra de la Parra, que es una directora de música de orquesta. Y okay. Tuvo participación con grupos de rock. Y
los Alondra de la Parra.
Alondra de la Parra. Y también el otro grupo que hizo varios mix, Los Ángeles Azules, que participó con un sinfín de artistas. De hecho, han hecho 4 discos que han participado, por ejemplo, Saúl Hernández, Jay de la Cueva, Vicentico.
¿En qué año se acaba esta...?
Este último de Los Ángeles Azules salió en el 2013, sacaron otro en el 2014, 2016.
Mira, 20 años de música en MTV en 10 minutos. Es un genio.
Si yo me pongo a pensar de pronto.
Muchas gracias.
Rapidito, así de como nada. Aquellos, por ejemplo, los peruanos que nunca han tenido su equipo de fútbol en el mundial hasta hace 20, 30 años, qué sé yo.
26 años.
Me pongo a pensar en los países como, por ejemplo, centroamericanos, que raramente se ve un artista centroamericano llegar a los niveles como los que están mencionando, ¿no? Entonces, no sé cuál es el sentir de ellos. Pero bueno, ese es el tema para otro programa.
Manuel va a volver.
Oh, muchas gracias.
Gracias.
Te agradecemos.
Se
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con el doctor Alex Hilario. Él es quiropráctico, pero no le estamos hablando por su práctica médica, sino por lo que está haciendo en sus ratos libres, y es Puerto Rico. Hola, doctor.
Saludos, ¿cómo están?
Bien, 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 gracias. Bueno, sabemos que acabas de regresar de Puerto Rico y fuiste a hacer algunos trabajos de misión. De misión. ¿Nos puedes contar un poquito sobre
qué es lo que viste por ahí?
Sí, la situación en Puerto Rico está muy, muy difícil porque el 75% de la geografía aún no tiene energía, no hay electricidad, y eso afecta cómo las personas reciben agua, reciben alimentos, pueden trabajar, pueden recibir tratamiento médico. O sea, está afectando todos los aspectos de su vida diaria, el no tener electricidad, y afecta mucho la salud. Los negocios están cayendo, las personas se están enfermando, hay mucho mold, el agua está contaminada, hay bacteria en el agua, en los ríos incluso hay bacteria, y las personas se están enfermando y también están sufriendo por la depresión, y ha habido muchos casos de personas que se están muriendo por enfermedades, y disculpe, por suicidio también ha aumentado bastante por la depresión.
Estamos en la antesala de alguna posible epidemia en Puerto Rico a razón del huracán.
Sí, porque el huracán ha destruido la gran parte del país, ha quedado muy poco, pero lo peor es lo que está pasando después de la destrucción, porque ya no es parte de la noticia, ya las personas no están extendiendo mano, incluso algunas de las compañías que estaban extendiendo una mano han dejado el país. En la historia de los Estados Unidos es el tiempo más largo que ha tenido cualquier lugar sin electricidad.
Y esto, me imagino que la población de Puerto Rico, o sea, sin entrar necesariamente en tema político, pero imagino que la población de Puerto Rico siente esto porque son simplemente un estado libre asociado y no necesariamente un estado como vimos que la ayuda llegó a Texas, por ejemplo, a Luisiana, donde hubo otros fenómenos naturales, ¿no?
Sí, no hay duda. Puerto Rico ha sido abandonado. La poca ayuda que ha llegado no está ayudando al país a levantarse. Hay personas que incluso FEMA estaba bien activa ya y después de un tiempo ya empiezan a mandar la gente que salgan del shelter, que regresen a sus casas, pero sus casas no están en condición de vivir. Están llenas de moho, están destrozadas y inestables. Entonces las personas están enfermándose, pero...
Doctor Hilario, es tremenda realmente la situación que está describiendo, y hemos visto también en las noticias que la gente está sin electricidad. ¿Qué podemos hacer desde el Valle del Hudson, los que estamos interesados en colaborar de alguna manera? ¿Hay algo que se puede hacer aparte de, no sé, quejarnos? ¿Qué podemos hacer?
Sí, hay muchas organizaciones que están ayudando. El Disaster Relief Fund fue uno que nosotros también invertimos en. ElevateInternational.org es una organización que es muy buena. Es una iglesia que está basada en Phoenix, Arizona, y están haciendo un buen trabajo increíble. El pastor con el cual yo me pude conectar allá en Puerto Rico se llama Frank Tolentino, y él está en Instagram, y él es una persona que está dedicada a ayudar a los demás sin ningún tipo de interés. Se pasa todo el día de una parte de la isla a otra parte de la isla tratando de llevarle agua y comida y palabras para poder ayudar a las personas a seguir adelante.
O sea, hace ya, qué sé yo, 4 o 5 semanas o casi un mes desde que pasó esto, la infraestructura, o sea, ¿hay forma de transportarse de un lugar a otro en la isla para poder llevar los víveres o el agua como tú mencionas que se está llevando ya?
Sí, es muy difícil porque, disculpa, hay muchas carreteras que todavía no la han reparado, hay lugares donde no se puede llegar y es muy difícil y cuesta mucho dinero tratar de también llevar los recursos a los diferentes lugares.
No pasaron 4 semanas, pasaron 3 meses, porque
tres
fue
meses.
En septiembre fue el huracán María. Me interesa mucho saber, porque el doctor Alex Hilario es dominicano. ¿Por qué un dominicano está ayudando a los puertorriqueños? Parece obvio, pero me gustaría saber cuál es tu motivación.
Para mí, yo soy cristiano y para mí yo sentí en mi corazón que Dios me mandó para allá y para tratar de ayudar a la gente. Y yo creo que como cristianos no debemos de ver todos como hermanos, hermanas y extender la mano donde sea necesario. Pero no, aparte de Frank, Tolentino y las personas que he conocido allá, Lourdes, que son también de Elevate International, incluso un grupo con el que yo me pude relacionar cuando estaba en Puerto Rico, la mayoría de ellos no eran puertorriqueños. Pero es tiempo de extender una mano y tratar de ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños, porque el gobierno no lo está haciendo, lamentablemente, y ha pasado mucho tiempo, y con cada día que pasa, más personas se enferman, más personas mueren, y podemos cambiar la vida de una persona. Tenemos que tomar en cuenta, a veces pensamos que, $5, $1, o lo que sea que uno pueda aportar, no le va a cambiar la vida de una persona, pero sí lo hace, porque a veces hay personas que están al punto de quitarse la vida, por ejemplo, o se están enfermando, no pueden llegar al médico, y poca ayuda le cambia su esperanza, le da esperanza y le da la capacidad de seguir adelante un día más.
¿Y qué es lo que necesita así de manera inmediata, por ejemplo, una familia que lo ha perdido todo, que está por allá en, qué sé yo, en las montañas, allá en los pueblos rurales? ¿Qué es lo que necesitan para salir adelante?
Lo que se pueda aportar, o sea, todo es bienvenido. Si pueden aportar dinero, es ayuda, recursos, todo ayuda, porque lo que estábamos haciendo allá en Puerto Rico, estábamos yendo a diferentes lugares, a iglesias, llevándole comida, llevándole agua, llevándole filtros, pero también llevándole la palabra, tocándolo físicamente. Como quiropráctico, mi tratamiento es manual. Entonces, tocando a los pacientes y dándole esperanza, eso ayuda bastante, ayudándolo también, porque si se imagina, si se le derrumba la casa o el patio, todo está destrozado, se lo va a tratar de reparar como se pueda. Y también afecta al cuerpo. Hay muchas personas que se han caído, se han lastimado, el dolor de espalda. O sea, tal cualquier cual. Cosa ayuda y da esperanza. Y
mencionaba que que hay personas enfermándose, hay personas suicidándose, y hay también un gran número de puertorriqueños que están abandonando sus casas, están viniendo a otros lugares de Estados Unidos.
Sí, eso también afecta más el país, porque aunque es importante salir de un lugar peligroso, lo que estamos viendo es que los profesionales y las personas que pueden salir están saliendo. Entonces, imagínense un país sin trabajo, sin profesionales, sin atención médica, si se van todos los doctores, ¿cómo van a atender a las personas que no pueden salir del país, que no tienen familia afuera, que no tienen nadie que les extienda la mano?
Doctor Alex Hilario, muchísimas gracias por toda la ayuda que ustedes están dando con la misión, y también nos ha dicho varias páginas web donde las personas pueden hacer donaciones para Puerto Rico. Creo que es un buen momento ahora que se vienen las fiestas, que estamos en familia, celebrando, llenándonos de comida y también de regalos para otros. Quizás yo últimamente me preguntan, ¿qué querés de regalo? Le digo, hace una donación a mi nombre a tal organización. Tal vez se puede promover algo así, ¿no? Donar ese en vez de comprar una cosa que después va a quedar en la pila de
basura.
De la basura que vamos a vender en el yard sale de la primavera, ¿por qué no esa plata donarla para gente que realmente lo está necesitando?
Definitivamente.
Sí, sería muy bonito eso. Y especialmente en estos tiempos, uno no teniendo nada, quizás no conoce de Dios, y es un momento muy difícil, y creo que un poco puede hacer una gran diferencia.
Muchas gracias, doctor Hilarios.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga.
Adiós. Igualmente.
Si tú vienes para el baile, tú quieres gozar, no sabes quién te pondrá a bailar. Si tú crees que es un latino de Amahuil, te gritaron.
We will rock you.
Llegamos, we will rock you.
We will rock you.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy tenemos, parece el último programa del año, empacado de material e información. No sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Va a salir.
Sí.
Estamos en línea telefónica con Emily Carpenter. Ella es un miembro de la organización del Movimiento Santuario por el Condado de Columbia. Reside en la ciudad de Catskill. Y ayer pasó algo. Y vos algo sabes también.
Sí, fue algo muy interesante que tuve el privilegio de ver ahí en las afueras de la oficina del congresista John Faso en Kinderhook. Pero mejor que... ¿Quién mejor que Emily para contarnos lo que sucedió realmente adentro? Porque era muy pintoresco, pero hubo restos.
¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto? ¿Qué tal, Emily?
Sí, gracias. Y gracias por darnos el espacio y por compartir con nosotros. Como el Movimiento Santuario del Condado de Columbia, nosotros participamos ayer en lo que realmente es un movimiento nacional de apoyo a los recipientes de DACA, los estudiantes que están defendiendo ese mecanismo DACA, que da un permiso temporal a los jóvenes que vinieron acá menores de edad de sus países con sus padres. Y ya llegando a los 18 años, la mayoría o muchos hasta esa edad ni sabían que no tenían documentos o que no nacieron acá. Ese es el único país que han conocido. Y de ahí comienzan a descubrir cómo es la vida sin documentos. Esas personas no pueden tener los mismos derechos de asistir a la escuela, de poder manejar, de trabajar, etcétera, etcétera. Así que se organizaron entre ellos, presionaron y en la administración anterior de presidente Obama creó un programa que se llama DACA, que protege a esos jóvenes. Y ahora, como el presidente Trump ha retirado a DACA, esos jóvenes se están organizando otra vez. Y no se están organizando solo para ellos, sino están organizando por toda su comunidad. Están promoviendo un proyecto de ley que se llama el Dream Act, el proyecto de ley del sueño. Y lo que eso va a hacer es que va a crear un camino hacia la ciudadanía por esos jóvenes, también por los recipientes de TPS, que es otro estatus temporal que mucha gente en nuestra comunidad disfrutan de ese estatus temporal. La mayoría son de Haití, de Honduras y de El Salvador, pero hay 13 países que tienen ese estatus temporal, y el Dream Act también protege a esas personas. Y también el Dream Act, otra cosa que hace que es muy importante, es que no incluye dinero para más agentes de inmigración, no incluye dinero para una pared en la frontera con México, no incluye más dinero para militarización en nuestras comunidades. Es para proteger a más gente y para hacer un ambiente donde los inmigrantes no están perseguidos simplemente por ser inmigrantes, ¿verdad?
Bueno, El presidente Trump parece que decidió cortar algunos TPS como los de los haitianos y la cuestión de DACA también. Pero ¿cuál es la posición del congresista John Faso con respecto a esta medida? ¿Por qué se tuvo que ir a manifestar en las oficinas del congresista?
Sí, buena pregunta. John Faso tiene una posición que para nosotros parece un poco confundida. Porque en un lado, él dice que está muy preocupado por los dreamers, por los jóvenes. Y al otro lado, él dice que por eso tenemos que tener un proyecto de ley que él está apoyando a dos proyectos de ley. Se llaman el RAC Act y el Bridge Act. El problema que nosotros veamos con esos dos proyectos de ley es que apoyan a mucho más dinero para la migración, para los agentes de inmigración, digo, y para la pared y para todo eso. Nosotros no podemos creer que John Faso realmente les importa los dreamers si o creemos que sí les importa, pero si realmente les importa, él tiene que respaldar a todas sus familias, a toda su comunidad, y no puede solo estar dividiendo a unos individuos, esos son buenos, esos son, esos Emily. Merecen, esos no merecen, ¿verdad?
Emily, totalmente de acuerdo. Hemos hablado bastante en este programa sobre el Dream Act y específicamente qué medidas apoya FASO. Nos interesa bastante lo que pasó ayer, porque hemos visto en otras partes del país y específicamente del estado de Nueva York, donde jóvenes Dreamers y sus aliados han sido arrestados a propósito, han ido a manifestarse y han pedido que los arresten para mostrar que quieren, que son capaces de arriesgar todo para que pase este proyecto de ley esta semana. ¿Puedes contarnos qué pasó ayer con respecto a esto de los arrestos? Si hubo arrestos en Kinderhook, o también qué piensan, si va a poder pasarse la ley esta semana, o ya no podemos esperar eso.
Gracias. Sí, ayer eso es exactamente lo que pasó. Creo que probablemente fue la primera vez en varios años que había una acción de esa manera en el condado de Columbia, y habían alrededor de 10 personas o más que estaban dispuestos a ser arrestados. Al final, en el transcurso de todo el día, había 9 arrestos. Habían 4 en la mañana y al fin del día habían 5 personas que decidieron quedarse después de que los trabajadores de la oficina les informaba que iban a cerrar la oficina, y llegó la dueña del edificio a donde rentan el espacio de oficina, y ella estaba dispuesta de acusarles de, no sé la palabra en español, de trespassing.
Entrada ilegal, como entrar ilegalmente. Ajá, lugar.
Sí, entrada ilegal.
Se me hace, déjame interrumpirte rapidito aquí. Se me hace interesante que tuvieron que llamar a la dueña del edificio, porque posiblemente no quería tomar responsabilidad la oficina del congresista FASO en los arrestos.
Es exactamente eso. FASO no quería acusar a sus propios constituyentes.
Y bueno, sí. Piensan, es la verdad, los agradecemos mucho en nombre de todos los inmigrantes que están con miedo de salir por no tener papeles, que los ciudadanos estadounidenses del condado de Columbia, acá nomás, estén 9 por lo menos, estén dispuestos a ser arrestados por una causa justa, y es otro cuento bueno de Navidad, que estamos contando cosas de gente que sale de donde está para ayudar a otros, y esto es otra manera de ayudar. ¿Nos podrías decir qué piensan? Porque se nos va el tiempo. ¿Se va a poder pasar esta ley esta semana? ¿Hay esperanza? ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que estamos viendo muchas cosas que uno no pensaba que son ciertas. Yo no podría decir, si me hubiera preguntado la semana pasada, personalmente yo hubiera dicho que probablemente no, ¿verdad? Pero lo que vi ayer es de la determinación de la gente, y logramos mucho más de lo que esperábamos ayer. En términos de poder educar, difundir la información y también tener ese espacio ahí en la oficina por todo el día, y todo el apoyo que recibimos de la comunidad. Así que yo me siento inspirada. Estaba viendo hoy en la mañana el Twitter de United We Dream, y recomiendo a todos los escuchantes que van ahí o que buscan el hashtag DreamActNow, porque hay jóvenes en todas las oficinas en Washington, D.C., en las calles de Washington, D.C., que están luchando ahorita para eso. Y es solo con eso que se puede lograr avances para los derechos humanos. Y yo me siento muy, muy inspirada. Yo tengo esperanza para eso. Yo creo que aún si no ganamos esta semana, yo sé que vamos a ganar, porque esta es una lucha que no se puede perder.
Sí, definitivamente, y sobre todo, como mencionabas, Mariel, que estamos en tiempos de Navidad y fiestas decembrinas. En realidad, lo que está, la parte fea de todo este asunto es de que, al final de cuentas, cuando se está tratando de salvar DACA, se está tratando de eliminar separación familiar, en el que unas familias tienen que quebrarse en 2 o 3 y tener que tener familiares al otro lado de la frontera o en otro país y no estar cerca de uno al otro como se requiere en estas temporadas navideñas.
Sí. Muchísimas. Y el estrés y la trauma que tienen que estar viviendo esas familias por tener que llevar ese peso en sus hombros, eso no es justo.
No es justo. Muchísimas gracias, Emily Carpenter. Nos dijiste que si nos interesa podemos ir a United We Dream, es una buena idea. Chequear esa página web para más información de qué acciones pueden tomar las personas que no sea necesariamente un arresto. Puede ser otra cosa que uno haga, llamar por teléfono, ¿no?
¿Hay algún número de teléfono donde se puede llamar a las oficinas del congresista o algún lugar donde la gente puede participar?
Sí, tengo aquí, toda esta semana estamos tratando de inundar a las líneas de los congresistas con llamadas pidiendo que apoyen a los Dreamers. Así que tengo aquí el número para la oficina en Kingston, es 845-514-2322.
Muchísimas gracias y estamos hablando en otro momento. Hasta pronto.
Lo mejor de las suertes y felices fiestas navideñas.
La mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire. Corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, eres mi gran amor.